Cada viernes, en el Balance de la Economía, Lorena Ruiz y Pedro Díaz nos acercan lo más destacado de la información económica de la semana y las entrevistas de mayor calidad.
Pues vamos allá con los titulares económicos de esta semana.
La Reserva Federal estadounidense mantiene los tipos de interés en el 5,5% y advierte de que no hay progresos hacia su objetivo de inflación. El presidente del organismo, Jerome Powell, ha reconocido que la subida de precios en 2024 ha sido mayor de lo esperado y obligará a retrasar los recortes.
La inflación sube una décima en abril hasta el 3,3% debido al encarecimiento del gas y de los alimentos. Según el INE, la inflación subyacente se modera 4 décimas hasta el 2,9% y se sitúa por debajo del índice general por primera vez desde hace casi 2 años. La inflación encadena 2 meses consecutivos de ascenso. Según el Ministerio de Economía, los datos reflejan la capacidad de la economía de compatibilizar el mayor crecimiento económico con una moderación de los precios y el mantenimiento del apoyo a los más vulnerables.
Por su parte, el IPC de la zona euro se ha mantenido en el 2,4% y rompe su racha de 3 meses consecutivos de caídas. En cambio, la inflación subyacente sí que continúa con su senda a la baja al descender 2 décimas hasta el 2,7%. La economía europea sale de la recesión técnica. En el primer trimestre ha crecido un 0,3%, y deja atrás las caídas del 0,1% del tercer y cuarto trimestre de 2023.
El déficit público crece un 17,4% hasta febrero, lo que se traduce en 12.031 millones de euros, el 0,78% del PIB. Un aumento que se debe al incremento del gasto público, que ha crecido un 6,5%, impulsado por partidas como los intereses de la deuda o la remuneración de asalariados. Los ingresos repuntan un 5,1%, con un avance de la recaudación tributaria del 6,2%.
Por su parte, el déficit público del Estado se ha situado en el primer trimestre del año en 667 millones de euros, lo que supone el 0,04% del PIB y un 33% menos que el déficit de 1.000 millones registrado en el mismo periodo de 2023. El Ministerio de Hacienda destaca que la evolución hasta marzo muestra que el déficit del Estado continúa la senda descendente iniciada en 2021 y se ha mantenido en 2022 y 2023 como consecuencia de la mejora de la actividad económica y del empleo.
La economía española ha crecido un 0,7% en el primer trimestre, una tasa similar al trimestre anterior, debido a la buena marcha de las exportaciones y de la inversión. Según el INE, el crecimiento se ha sustentado en la demanda externa, que ha aportado medio punto, y en menor medida en la demanda interna, que contribuye con 0,2 puntos. El consumo de las familias ha aumentado un 0,3%, mientras que suben especialmente las exportaciones un 2,4% y la inversión un 2,6%.
El Banco de España cree que retrasar la edad de jubilación no frenará el gasto en pensiones y no será una medida suficiente para sostener este sistema. Por ello, sostiene que el sistema de pensiones necesita cambios e indica que la efectividad de los incentivos para posponer la edad de jubilación está sujeta a una incertidumbre muy elevada, por lo que será necesario un horizonte temporal amplio para calibrar sus efectos.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una cartera básica de servicios comunes para todos los desempleados, asegurando que recibirán los mismos servicios independientemente de la comunidad autónoma en la que residan. Entre las medidas incluyen un diagnóstico y un itinerario personalizado para quienes busquen empleo o asesoramiento durante los cambios de trabajo. Además, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha adelantado que el acuerdo para la reducción de la jornada laboral debe estar listo antes de verano.
El Gobierno también ha aprobado un nuevo reglamento que regula la actividad de los influencers. De esta forma, los creadores de contenido deberán seguir las mismas reglas que ya cumplen otros medios de comunicación.
El BBVA ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores su voluntad de fusionarse con el Banco Sabadell. Ante esta situación, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha abogado por mantener la situación competitiva del sector bancario. La posible fusión podría afectar a 4.000 empleados, según los cálculos de EAE Business School.
Estamos en mitad del puente de mayo, donde se han producido miles de desplazamientos. Hoy en el Balance de la Economía nos detenemos en el turismo rural, Estepo.
Pedro Carreño, presidente de ASETUR, la Asociación Española de Turismo Rural. Pedro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esperabais un puente de mayo con bastante bajo en cuanto a reservas. Ahora que estamos ya metidos de lleno en él, ¿se han cumplido las previsiones o han mejorado?
Digamos que posiblemente ha mejorado muy poquito, porque las reservas de última hora también se cuentan y son muy, a veces muy importantes. Pero realmente estamos en un mes que el mes de mayo, por tradicionalmente, y el mes de junio son meses de baja ocupación. y realmente también yo mirando el histórico de años anteriores, pues me ha sorprendido y digo, no, estamos de enhorabuena porque realmente tampoco han sido tan bajas, por ejemplo, con respecto al año anterior.
Las cifras que se han publicado esta semana mostraban que las reservas habían caído un 30% con respecto a hace un año. Claro, lo que tú decías, el puente ha caído en miércoles, que es una mala fecha, y la climatología tampoco ha acompañado mucho. ¿Esto es un fenómeno coyuntural o hay una tendencia de fondo?
No, esto es coyuntural. Yo por repetir siempre lo mismo, hemos tenido un año en general muy bueno. Es verdad que muchas veces en los puentes pues no siempre se ocupan como muchas veces pretendemos, ¿no? Porque estamos en una fecha en que prácticamente hemos salido de algunas fiestas anteriores y vamos hacia otra fiesta, y seguramente la gente también lo tiene muy en cuenta para en este momento pues esperar a esas otras oportunidades. Pero la verdad que nosotros en el turismo rural, por todo lo que significamos, por todo, bueno, por los valores en los que estamos inmersos y lo que hemos luchado por ello, creo que sí, que estamos de enhorabuena, más que pues estar pensando que las cifras son bajas en este momento, que también nos vienen muy bien a veces para retomar cosas de mejoras, de arreglos, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta que se nos acerca el verano, que es mucho muy importante.
¿Qué territorios se han comportado mejor durante este puente y cuál es peor?
Prácticamente Galicia, por ejemplo, Asturias, Valencia también, se han comportado peores. Están muy bien Canarias, muy bien Madrid, muy bien Toledo, y bueno, que podíamos ir enumerando otros de la situación. O sea, tenemos sitios, hay comunidades autónomas donde no llega al 20%, y otras que supera o que estamos en más del 60%. O sea que por esa parte, pues bien.
¿Qué cifras globales estáis manejando por el momento?
Ahora mismo estamos en torno al 45% de ocupación a nivel nacional, que es una muy buena cifra. Ténganse en cuenta que nosotros cuando empezamos, o sea, estamos hablando del histórico, cuando empezamos en allá hace por los años 2000, cuando que estaba en su mayor apogeo, pues lógicamente tener una cifra, una ocupación en torno al 30% en el medio rural, ya nos dábamos por hartamente satisfechos. Y hoy en día se ha disparado de tal forma que la media nacional es muy alta, y en las fechas precisas de mayor ocupación, pues la verdad que estamos muy satisfechos porque ha subido muchísimo. Es cierto que no en todos los sitios es exactamente igual. Por ejemplo, en algunos sitios tradicionalmente de un turismo mucho más general, como por ejemplo Baleares, Canarias, toda la costa, etcétera, etcétera, pues la ocupación es casi durante todo todas las semanas, todos los meses. Y en por ejemplo en Castilla, en toda esta zona del centro de España, muchas veces el turismo rural, aunque está cambiando totalmente esa normalidad, es un turismo rural más bien de fin de semana, y eso también pues dice mucho, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, ¿a qué crees que se debe este repunte del que hablabas, del turismo rural?
A todas las cosas buenas que el turismo rural aflora y pone pone a favor de los turistas que vienen y nos visitan. El campo tradicionalmente no ha sido, ha sido más bien sinónimo de un poco de apartamiento, de apartarlo. Era un sitio relacionado con tareas y con formas de vida que muchas veces no gustaba a la gente de la ciudad y ansiaban otras cosas. Hoy en día, que vemos esas ciudades acolmatadas de gente, deshumanizadas en gran medida, vamos al medio rural y nos encontramos que es todo, pero en general, y lo puedo decir, es encanto, es satisfacción, son valores, la gente te saluda, la gente quiere compartir contigo. Nosotros ofrecemos lo mejor que tenemos, ofrecemos hasta nuestra alma, y esa alma es la que el turista ha empezado a descubrir como algo extraordinario y maravilloso para disfrutar de las vacaciones en familia, donde nada está colmatado, donde podemos hasta aparcar el coche sin mayor problema, y donde realmente encontramos valores que dices tú, pues, ellos. O yo estaba mirando antes unos turistas que se habían marchado ayer y dejaron un escrito en la casa, y decía, y terminaba algo así: gracias por cómo has preparado la casa para nosotros, en el que realmente es con cariño. Y eso a uno le motiva para seguir luchando por estos pueblos donde hemos nacido, que queremos, y que cuando ves que la gente efectivamente disfruta y encuentran ese bienestar, pues lógicamente decimos, tenemos que seguir luchando y estamos muy satisfechos con ello.
En el otro lado de la balanza, el boom del turismo rural en nuestro país también ha disparado las reclamaciones de turistas que se quejan del ruido que hacen los animales o del olor que desprenden, que impiden su descanso, o por el otro lado, de los vecinos que se quejan de la cantidad de gente que hay en sus pueblos. ¿Existe realmente un problema de convivencia entre la población rural y los foráneos?
No, yo creo que no. Es verdad que muchas veces ocurren cosas, como dice, que se quejan de una cosa, que se quejan de otro. Son gente que realmente han ido a esos sitios en busca de otras manifestaciones, si quieren, que no es el común de los comunes, pero a verlos los hay. Pero no, realmente nosotros no tenemos esa excesiva preocupación por esos casos tan aislados, y que muchas veces al otro día cogen el coche y se marchan, ¿no? Porque realmente la gente, o sea, les gusta hasta, como decía, hasta la, muchas veces cuando oímos en esos pueblos las campanas, es extraordinario. Los gallos, es extraordinario. Todo eso es una realidad, pero que realmente forma parte del entorno, y la gente ya viene y además disfruta, porque te dicen cosas que tú dices, pues no están molestos porque hayan escuchado a medianoche los gallos, o porque todo, y además todo lo contrario, porque en general la gente descansa muy bien en el medio rural, por regla general. O sea que realmente para nosotros no está siendo eso un motivo de preocupación realmente.
Luego también hay otro debate establecido sobre los pisos de alquiler turístico y su regulación en los cascos históricos de las ciudades, pero bueno, este debate también existe en las zonas rurales. ¿Deberían regularse las licencias de casas rurales?
Ese sí que es un debate muy, bueno, delicado, grave, por todo lo que ello significa. Digamos que el medio rural debería ser único y exclusivo para el turismo rural. Y lo que no podemos dejar en el medio rural, otras modalidades que deberían estar relegadas exclusivamente al suelo turístico. No es lo mismo, y eso de los problemas que venían antes, no es lo mismo turismo rural que ese otro tipo de, o esa otra modalidad, donde muchas veces nada tiene que ver con disfrutar de los valores de los pueblos, sino que son otras cosas. Y entonces entra en conflicto, claro, y además lo raro es que ni siquiera se haya legislado ya suficiente, cuando incluso se está reclamando. Es lamentable, porque muchas veces vas a pueblos, a lo mejor dice, bueno, aquí hay solamente 4 casas de turismo rural, pero vas a pueblos donde el 60% de las viviendas están ocupadas en esa otra modalidad, que lógicamente es una contradicción para todo, y que entra en contradicción ya no solamente con los turistas que van a hacer turismo rural, que van a caminar, que van a ver el campo, que van a disfrutar con sus hijos de todos esos valores, sino que entra en contradicción con incluso con aquellas personas que habitualmente viven en ese medio. El tema es bastante duro, ¿no? Lo digo así porque el campo, o sea, ese medio rural tenemos por encima de todo que conservarlo por todo lo que significa patrimonialmente, por todo lo que significa de valores que nosotros pues apostamos por ello y que estamos recuperando para porque significa además nuestra historia, nuestra identidad y que los ponemos como un valor extraordinario en bien del turismo rural. Y esa otra modalidad, he visto pueblos que han sido arrasados todos sus valores patrimonial y ha resurgido un nuevo pueblo en el que todos son establecimientos nuevos que deberían estar su uso y su disfrute debería ser en zonas de turismo, en zonas de clasificación turística. Uh-huh. Y eso realmente no está ocurriendo.
Pues Pedro Carreño, presidente de ASETUR, muchas gracias por atender la llamada del Balance de la Economía de Capital Radio.
Gracias a ustedes y gracias también por darnos voz. O sea que, y buen fin de semana.
Igualmente.